en Siria. Así terminamos este flash de RFI.
Francia Hoy. Una mirada a la sociedad francesa.
La inteligencia artificial lo invade todo y Francia, que no quiere quedarse fuera de la competencia entre Estados Unidos y China, organizó en febrero una cumbre internacional inédita. Durante 2 días a París se recibió una alta concentración de cerebros, para nada artificiales, que están a la vanguardia de esta nueva tecnología. Pero si la revolucionaria IA alimenta las esperanzas de muchos, también genera temores. Nuestra colega Paola Ariza asistió a la cumbre de la inteligencia artificial en París y conversó con expertos que oscilan entre el optimismo y la desconfianza.
AI is not standing still, neither can we. Let's make sure we are ready for the future right now.
La inteligencia artificial no se está quieta y nosotros tampoco podemos estarlo. Asegurémonos de que estamos listos para el futuro. Eran las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en el cierre de la reciente cumbre de inteligencia artificial que tuvo lugar en París. La RAE define la IA como una disciplina que se ocupa de ejecutar operaciones comparables a la mente humana, como el aprendizaje o razonamiento lógico. Sus usos van desde las finanzas, pasando por las artes y hasta la medicina. Una de las más reconocidas es ChatGPT de la estadounidense OpenAI, que ha ganado protagonismo por su capacidad para crear texto de manera coherente, abriendo así la puerta a la comunicación entre máquinas y humanos. Por ejemplo, le preguntamos si tiene sentimientos.
No, no tengo sentimientos como los humanos. Soy una inteligencia artificial diseñada para procesar información y responder de manera útil y amigable. Puedo comprender emociones y responder de forma empática, pero no experimento sentimientos reales. Aún así, siempre estoy aquí para escucharte y ayudarte.
Todo parece indicar que, como dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estamos ante una revolución tecnológica.
And this means embracing a way of life where AI is everywhere.
Y esto significa acoger una forma de vida donde la inteligencia artificial está en todas partes. Sabrán que la inteligencia artificial puede ayudarnos a impulsar la competitividad, proteger nuestra seguridad, reforzar la salud pública, hacer más democrático el acceso al conocimiento y a la información.
Make access to knowledge and information more democratic.
Es una revolución que, según ella, apenas está comenzando y tal vez tiene razón, pues los retos son enormes y variados. A nivel tecnológico, por ejemplo, hay un gran desafío con la diversidad lingüística, explica Andrexa Sirialik, cofundador de Tilt, una empresa que desarrolla modelos de lenguaje de IA para los idiomas europeos.
Tenemos 24 idiomas oficiales en la Unión Europea, casi 16 idiomas hablados ampliamente en Europa, y muchos de ellos no están muy bien apoyados en los actuales sistemas de IA. Nosotros queremos desarrollar más de esto para que todos los europeos se puedan beneficiar de los desarrollos de la IA en sus propios idiomas.
Pues es un inconveniente que comparten prácticamente todos los ciudadanos de habla no inglesa que quieran beneficiarse de esta tecnología, indica Nayet Sánchez, directora del Centro Binacional Franco-Chileno de Inteligencia Artificial.
En América Latina, no sé, en Chile tenemos el mapungún, el quechua, etcétera, pero América Latina está llena de dialectos, ¿cierto? Que son parte del patrimonio cultural que están en riesgo de poca representación. Pero esto no es un problema muy distinto a lo que pasa con la lengua, por ejemplo, con el francés, porque el francés no es una lengua poco representada, pero en el contexto de la IA lo es, que todo es normalmente en inglés, y lo es, y en el Ponzo también tenemos lenguas, digamos, derivadas también del francés, en el que estamos trabajando aquí con técnicas y métodos bastante particulares, y en ese sentido hay mucho que hacer, y sobre todo también en la creación de corpus robustos de datos para eso.
Datos y más bases de datos son la materia prima de la inteligencia artificial, si nos atrevemos a simplificarlo. De allí se alimentan los procesadores. Por ejemplo, se puede crear un resumen inteligente para una exposición a partir de documentos históricos o crear música nueva aprendiendo de composiciones existentes. Pero, ¿de dónde vienen estos datos? Es una de las críticas hacia la inteligencia artificial, que la acusan de poner en tela de juicio la protección a la propiedad intelectual.
Aujourd'hui, on voit de plus en plus que l'intelligence artificielle pourrait remettre en cause.
Hoy vemos cada vez más que la inteligencia artificial podría cuestionar esta protección, ya sea a través del saqueo que han hecho todas las inteligencias artificiales de lo que es la música, el cine, la fotografía, los libros, la prensa, porque también es importante la prensa, con el pretexto de que se trata de datos públicos. Pero es evidente que se trata de datos públicos, pues la creación debe dirigirse a un público, pero público no significa que todo el mundo pueda apropiárselo automáticamente sin remuneración alguna. Así que es un robo. Y estamos esperando que se restablezcan los derechos, que se concedan licencias y que se paguen sumas a todos los creadores para simplemente remunerarles el trabajo.
Indica Cécile Radbeber, directora ejecutiva de la Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Música de Francia, SACEM, que como muchos otros sectores, aboga por una regulación de la IA a la que los gigantes tecnológicos y el propio gobierno de Estados Unidos se muestran reticentes.
En 2019, con la Directiva de Derechos de Autor y Derechos Conexos, llegaron los gigantes de la tech explicando que si había dicha regulación, ellos se iban a morir y nosotros les íbamos a impedir el desarrollo de su negocio. YouTube nunca ha generado tanto dinero. Spotify ahora tiene una valoración bursátil global de 100 mil millones de dólares y hace un margen de beneficio de 32%. Ni hablar de la valoración de Apple y todos los demás actores. Entonces, no. Obviamente, la regulación no impide el desarrollo de estos actores, no impide el desarrollo de la innovación, y debemos encontrar una relación decente entre creación e inteligencia artificial.
Con esta idea coincide el director general de SACD, la sociedad más antigua de derechos de autor del mundo. Pascal Rogard rechaza lo que calificó de parasitismo de las empresas de IA.
Actualmente estamos en el parasitismo y el robo de datos culturales de estas grandes empresas que recolectan miles de millones y no buscan a los creadores o las empresas de prensa para remunerar el trabajo hecho. Y luego está el miedo de diferentes personas que trabajan en la cultura de ser reemplazadas, es decir, que la creación a través de la inteligencia artificial reemplace los actores de doblaje, los traductores, guionistas, una cierta cantidad de empleos que podrían desaparecer con estas nuevas tecnologías. Lo que es extremadamente sorprendente es que utilizamos el trabajo hecho por estos creadores para hacer desaparecer sus empleos. Esto es inaceptable.
Efectivamente, el riesgo a la pérdida de empleos se suma a las críticas sobre el robo a la propiedad intelectual y otras más, como la amenaza al medio ambiente frente al cambio climático, pues la inteligencia artificial necesita de enormes centrales de análisis de datos que aumentan las emisiones de carbono que calientan al planeta. Los analistas de Wells Fargo señalan que la demanda de electricidad en Estados Unidos podría aumentar un 20% para 2030, en parte debido a la inteligencia artificial, pues una búsqueda en ChatGPT puede consumir hasta 10 veces más de energía que si se hace en Google, explica el Foro Económico Mundial. Algunas empresas como Multiverse Computing buscan optimizar los modelos de IA para que consuman menos electricidad. Así lo cuenta su manager de desarrollo de negocios, Karim Yerboa.
Si reduces la potencia de procesamiento, se produce un impacto positivo en el medio ambiente. Este soy yo quien hablo, no mi empresa. Pero si seguimos haciendo esto, estaremos quemando el planeta. Si seguimos utilizando en exceso todos los recursos para hacer funcionar la IA, no es correcto. Así que tenemos que encontrar soluciones alternativas para asegurarnos de que podemos aprovechar la tecnología de la IA, pero debemos ser muy conscientes del medio ambiente y del planeta en el que vivimos. Esta es una realidad de la que no podemos escapar. La IA está aquí, se va a quedar y va a tomar mucho espacio en la economía, en la industria, en la sociedad también.
La IA ya está aquí y no podemos escapar. Es una frase que se repite entre diferentes actores del sector que además se ven obligados a actualizarse constante y rápidamente, dice Charles de Rey, cofundador y CEO de TerraGo, un programa de IA que busca ayudar a los agricultores en sus arduas tareas administrativas francesas.
Hay que ir rápido, hay que tener los medios para adaptarse a las nuevas tecnologías que salen prácticamente cada 3 meses en este momento. Hay que tener la reactividad capacidad y los fondos para explorar las nuevas tecnologías, y hay que tener la capacidad para explorar y encontrar las mejores para cada uso.
En la carrera de la inteligencia artificial se encuentran críticos y apasionados, peligros, pero también soluciones. De hecho, uno de los monumentos más admirados del mundo se sirvió de la IA para intentar salvar su arte gótico que ardía en llamas. Durante el incendio de la Catedral de Notre Dame en 2019, la empresa Shark Robotics usó uno de sus robots para apoyar a los bomberos. Según su responsable de ventas, Clément Leville, dichas máquinas son un ejemplo de trabajo conjunto entre la IA y los humanos.
Hay misiones que los hombres harán mejor. Un hombre será ágil y tendrá entrenamiento para salvar a las víctimas. En lugares muy estrechos, estarán obligados a contar con la intervención humana. Pero, de otro lado, en incendios de almacenes, incendios industriales donde exista riesgo de colapso, el robot será muy útil. Incluso antes de la intervención humana, el robot podrá recopilar información. Esto evitará a un ser humano hacer una primera exposición que puede ser peligrosa. El robot complementará al bombero y proporcionará información antes de que se intervenga o no.
Más allá de complementar, la IA lleva al ser humano a otro nivel, opina Edith Kondla, cofundadora de AuraChat AI, una empresa que desarrolla aplicaciones de IA, entre ellas Olimpia, la plataforma mexicana que permite dar atención a víctimas de violencia digital inspirada en la ley que lleva el mismo nombre.
Y lo que esperamos es ser el precedente latino de lo que estamos haciendo en desarrollo en inteligencia artificial, poniendo el ejemplo de cómo la inteligencia artificial no desplaza al ser humano, sino lo maximiza, dado que el uso ético y responsable y la información con la que alimentas la inteligencia artificial y con la que supervisas puede maximizar al ser humano.
Kondla entra en el terreno de la ética y las decisiones que toman políticos, desarrolladores, juristas y demás actores respecto a la inteligencia artificial, pues la ONU ha calificado a esta tecnología como un arma de doble filo. De hecho, suele compararse con un cuchillo que puede ser letal o ayudar en la preparación de una buena receta dependiendo de la decisión humana. La cofundadora de AuraChat AI reconoce la gran responsabilidad entre los creadores de esta tecnología.
¿Qué más vemos con respecto a la IA y el miedo? Creo que lo que hacemos nosotros como desarrolladores es poner el ejemplo y el caso de uso para los legisladores en nuestros países, que vean el propósito y en un caso de uso y cómo tiene su impacto benéfico para la sociedad y por qué es importante legislar.
¿Cómo legislar? ¿Regular o no? ¿Y qué tanto? ¿Qué fuente de energía usar? ¿Cómo supervisar los datos que usa la IA? ¿Cómo proteger la propiedad intelectual? ¿Qué tipos de empleos podrían suprimirse y cuáles podrían crearse? Son muchas las preguntas alrededor de la inteligencia artificial que se hacen incluso los expertos del sector, pero en lo que todos coinciden es que la IA llegó para quedarse y su desarrollo va en pasos acelerados. En palabras del considerado padre de la IA, Geoffrey Hinton, estamos ante una revolución. El gran interrogante es, ¿estamos preparados?
RFI, la radio del mundo. Radio Francia Internacional, deportes.
Así es, para cerrar esta media hora en RFI, vamos con la actualidad deportiva de la semana con nuestro experto, Carlos Pizarro.
Resumen deportivo en Radio Francia Internacional, Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos todos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. La pasada semana, los amantes del ciclismo y en concreto la afición latinoamericana se sobresaltaba al ver cómo el reciente campeón de Colombia y vencedor del Tour de Francia en 2019, entre otros títulos, sufría una durísima caída luego de una larga recuperación de casi 3 años que le permitió volver a la primera línea de la competencia internacional. El colombiano Egan Bernal se fracturaba la clavícula derecha tras caer al suelo en la Clásica de Jaén, lo que va a tener apartado de la bicicleta al menos durante 4 meses. Hoy analizaremos las consecuencias de este accidente con el periodista y escritor Guy Roget, autor del libro Bernal y los hijos de la cordillera. Pero antes de interesarnos por la estrella cafetera, nos adentramos en la Liga de Campeones tras conocer el emparejamiento de los octavos de final tras una repesca que pasó factura a grandes nombres de la competencia europea. Se lo contamos todo a continuación en este lunes 14 de febrero. Sean todos bienvenidos. Entramos en materia. Saludos a todos. Desde el viernes pasado ya tenemos los emparejamientos oficiales de los octavos de final en la Liga de Campeones tras una fase previa novedosa que tuvo daños colaterales, sobre todo para grandes equipos como la Juventus de Turín, el Milán o el Manchester City, que fueron eliminados por el PSV, el Feyenoord y el Real Madrid respectivamente. En unos minutos analizaremos los pormenores del repechaje y las apuestas de cara a la recta final con nuestros compañeros de los medios, pero antes un repaso a cómo quedan esos emparejamientos que arrancarán el martes 4 de marzo. El primer enfrentamiento, el más complejo y notorio, ha sido para el Liverpool, que tendrá que vérselas con un PSG que atraviesa un inmejorable momento de forma, mientras que tampoco se queda atrás el derbi madrileño entre el Real y el Atlético de Madrid. Serán, sin duda, los dos duelos que animen estos octavos de final, donde también habrá duelo alemán entre el Bayer Leverkusen y Bayern de Múnich, la lucha que mantendrán Benfica y Fútbol Club Barcelona, la confrontación entre el Inter Milán y Feyenoord, así como el Borussia Dortmund-Lille y el emparejamiento entre dos grandes sorpresas y sensaciones como son el Brujas y Aston Villa. Y después de conocer estos emparejamientos de octavos de final, que recuerden, se inicia la próxima semana, he querido preguntar a mis compañeros que siempre me acompañan en las andanzas de la Champions League para que nos ofrezcan su sabia opinión. Aquí en París se encuentra Luis Miguel Pascual desde la sede de la agencia EFE. ¿Qué tal?
Hola, Carlos, aquí siguiendo las andanzas, como tú dices.
Y en Inglaterra nos escucha ya Pablo San Román, periodista de la agencia France Press. Muy buenas.
Aquí estoy, cerca de la Catedral de San Paul.
Nos alegramos, así tienes la bendición completa. Antes de analizar algún detalle en alguna de las eliminatorias y una vez finalizada la novedosa primera fase, me gustaría saber si os dais por satisfechos con esta nueva propuesta de la UEFA, que como consecuencia ha dejado eliminaciones sonadas, como la del City, la Juve o el Milan. Empieza Pablo, que tiene una hora menos.
Pues a mí no me gusta, yo qué sé, yo soy mayor que vosotros, seguramente los cambios me gustan menos. Estaba más acostumbrado a cosas más sencillas, a eliminatorias directas, y bueno, toda esta primera fase tan complicada, a veces uno está completamente perdido. Pero bueno, ahora ya entramos en harina y esto ya me gusta más.
Luismi, tú que eres el Benjamín, venga, ¿cambia mucho o no cambia nada este formato de la liguilla y repesca para llegar a octavos?
Yo creo que cambia un poquito, pero tampoco de forma muy profunda. Yo era muy fan del sistema anterior y creo que la fase previa es un poquito mejor, no radicalmente mejor tampoco, pero sí que mete un poquito más de suspense. Y yo creo que, por ejemplo, algunos de los equipos importantes que se han quedado fuera de los octavos con el sistema anterior hubieran entrado, porque era más fácil para ellos entrar. Así que, en cierta manera, pues es un revelador de crisis más prematuro que el anterior sistema, porque quizá los equipos que están mal, y tarde o temprano se termina viendo que están mal, pero con este sistema pues se les ve el plumero antes.
Buen desarrollo. Y es que antes de mirar hacia el futuro de la competición, me gustaría detenerme en alguna de esas eliminaciones, en concreto la del Manchester City, aprovechando que Pablo se encuentra en Inglaterra, para conocer cómo se lo han tomado los medios y qué dicen los ingleses allí, no solo de la eliminación de los clubes más ricos del planeta, sino el paupérrimo estado de forma de su plantilla. Pablo, tell me.
Pues curiosamente aquí la gente está tan acostumbrada a esta mal temporada del Manchester City que no hay titulares así que destruyan a Guardiola o destruyan al City, sino que nos hemos acostumbrado y está asumido que este City no es el que ha estado en los últimos años, que creo que es la primera vez que no llega a octavos de final. Así que se destaca más lo bien que jugó el Madrid, que es verdad, sorprendente, jugó muy bien Mbappé, hacen juegos de palabras con Mbappé, pero menciona un poco a Guardiola. Aquí la gente piensa que se puede ir, aunque él insiste que no, que se va a quedar. Pero a mí personalmente este Guardiola me suena raro. Es decir, nunca he visto un equipo tan malo entrenado por Guardiola, porque este City no juega nada.
¿A alguien le gustaría detallar o no dejar pasar por alto la debacle de los conjuntos italianos? Cayó el Milan, el Atalanta, la Juve, solamente queda el Inter.
de los equipos italianos, tampoco sé si es tan significativo, ¿no? A veces es un poco fruto de la casualidad, ¿no? Es decir, no hay que decir que porque no haya más que un equipo italiano en octavos de final quiere decir que todo el fútbol italiano sea malo. Evidentemente es un síntoma, pero bueno, veremos. A lo mejor el año que viene tienen cuatro y nos tenemos que comer lo que digamos este año. Habría que ir club por club, y si tú miras club por club ahora mismo, difícilmente pondrías a ningún equipo italiano entre los grandes favoritos para la victoria final. Luego, dentro de unas semanas, cuando nos llames, a lo mejor está el Inter en la final y me tengo que comer estas palabras.
Yo creo que es un reflejo de que el fútbol italiano no está bien, como se ha visto en la ausencia de la selección en los últimos torneos. Hay algo que está fallando en el fútbol italiano.
Hay una frase que se repite cada año por este periodo y que Luis me afronta con severidad. En la Champions es imprescindible llegar en forma al mes de marzo y el Real Madrid sabe cómo hacerlo. Y yo os pregunto esta vez, ¿es el Real Madrid el único equipo que llega en su plenitud futbolística este mes de marzo? ¿Quiénes son los clubes que optan a todo por su actual estado de forma? Al margen de los emparejamientos, ¿qué fútbol os enamora en este momento? ¿Liverpool, Real Madrid, PSG, Fútbol Club Barcelona? ¿Quién empieza?
Pues tú lo has dicho, es decir, el Liverpool está muy bien, aunque curiosamente en este último mes ha bajado un poco el ritmo. El Bayern también está subiendo. Y el que puede dar la sorpresa para mí, que Luis me nos podrá hablar mejor de eso, es el PSG. Creo que está jugando muy, muy bien. Y Luis Enrique, como demostró en su etapa en el Barcelona, puede sorprender. Para mí puede ser una baza para ganar la Champions.
Antes de darle paso a Luismi, es que no sé si alguien de los presentes vigila de cerca la Aston Villa. Lo digo porque mientras se jugaba la repesca de los octavos de Champions, el equipo entrenado por Emery empataba ante el líder de la Premier, el Liverpool, ¿eh? Y está también entre los 16 equipos.
Sí, es cierto. Emery es muy bueno, tiene buen equipo, tiene un buen portero. Pero no sé, es una intuición, no le veo optando al título, no sé, no me parece.
Luismi, cerramos contigo. ¿Qué equipo te está enamorando de esta Champions dentro de los octavos? ¿O qué equipo, por definición, crees que viene en mejor momento de forma?
Enamorando ninguno, pero como tú bien dices que yo digo, ahora es cuando se ve a los de verdad, ¿no? Ahora es cuando hay que sacar lo que se tiene. Y sí que destacaría la trayectoria ascendente del Paris Saint-Germain. Yo creo que es un equipo muy joven. No tiene grandes estrellas como otros años, pero tiene muchos jugadores de calidad. Y a poco que sigan con la racha de acierto ofensivo que han tenido en estos últimos mes y medio, dos meses, que les faltó en la parte primera de la temporada, yo sí les veo como un serio candidato a ganar el título, pese a, como digo, a esa juventud, que quizá puede ser el punto más débil que tienen, pero que también puede ser un punto fuerte. El resto, enamorarme, ni el Real Madrid, ni el Barcelona, ni el Liverpool, ni ninguno, realmente. Y metería, Carlos, si me permites, para terminar, al Aston Villa, y aquí me voy a tirar un triple, en el grupo de esos equipos que yo siempre digo que están muy bien en otoño y en invierno. Vayamos a ver si no lo pagan en primavera.
Bueno, pues vamos a verlo. Para eso tenemos que esperar todavía un tiempecito. Recuerden, la próxima semana empiezan los partidos de ida de octavos de final. Luis Miguel Pascual, Pablo San Román, una vez más, mil gracias por haber frenado vuestra agenda y haber invertido este tiempo en Radio Francia Internacional. Espero que disfruten, pues eso, de esa primavera que se antoja emocionante en esta Liga de Campeones. Un abrazo gigante a los dos.
Un abrazo a los oyentes.
El tiempo mejor invertido, el de Radio Francia Internacional.
Muchas gracias. Te lo anoto en la agenda. Ya te enviamos el cheque. Un abrazo. Gracias. Una de las historias de la pasada semana en el deporte fue la tremenda caída que sufría el ciclista cafetero Egan Bernal. Y esta podemos catalogarla de una caída más dramática debido a las circunstancias y el recorrido del último latinoamericano que ganó el Tour de Francia, ya que cabe recordar que luego de tardar más de 3 años en recuperarse de la grave lesión que sufrió y que casi le costó la vida cuando en 2022 se entrenaba junto a sus compañeros en la carretera que une Bogotá con Tunja, había vuelto a la primera línea del ciclismo mundial con sus recientes 2 títulos de campeón nacional de Colombia y en un estado de forma pletórico. Fue en la clásica de Jaén donde el ciclista de Ineos volvía a sufrir un aparatoso accidente que le va a tener apartado durante al menos 4 meses tras haberse roto la clavícula derecha. Para hablar de este tema quiero tratarlo con una persona muy cualificada como es Guy-Henri Roger, autor del libro Bernal y los hijos de la cordillera, quien conoce muy bien al campeón colombiano. Hola Guy, gracias por acordarnos este tiempo.
Buenas tardes.
Sé que estás ahora resfriado, pero nada, te vamos a tener un poquito de tiempo. ¿Qué noticias tienes de Bernal? Si está bien dentro de las circunstancias, que supone este un golpe más duro que el anterior de la caída por aquello de que había tardado muchísimo tiempo en recuperar su plenitud física.
Desde la caída de Jaén ni he tenido noticias, sino por amigos, pero no. Fue para él una caída muy fuerte y probablemente sus planes en la temporada van a cambiar. Prefiero ver las cosas de manera diferente. El Bernal de 2025 ya es otro corredor. Recuperó, pedalea con más fluidez, tiene mejor postura, más fuerza, pero yo creo que antes de todo ha recuperado la confianza. Y todos sabemos que la mente de un corredor es lo más importante.
¿Era necesario arriesgar en una clásica como la de Jaén con el trazado de tierra de por medio para poner a punto su preparación?
Tenía en sus planes ir a disputar las Strade Bianche, donde hay tramos mucho más peligrosos. Y también hay que recordar que Jan, antes de pasar a profesional, hizo una brillante carrera en el cross, ¿no? En el BTT. Y entonces, no sé, siempre es algo circunstancias.
Muchas gracias, Guy, y a seguir disfrutando del ciclismo. Recibe un fuerte abrazo.
Un placer y otro abrazo para vosotros.
Estás escuchando el deportivo de RFI.
Nos vamos, no hay tiempo para más. Vamos cerrando este deportivo con un par de noticias breves. En tenis, el ruso Andrei Rublev, décimo jugador mundial, conquistaba el sábado el torneo ATP 500 de Doha y sumó así su 17º título en el circuito masculino, el primero desde su éxito en mayo de 2024 cuando ganaba el Master 1000 de Madrid. Rublev se impuso la final en el Emirato por 7-5, 5-7 y 6-1 al británico Jack Draper. En ciclismo, Tadej Pogačar se encontraba con la victoria luego de alzarse con el Tour de Emiratos Árabes. El esloveno, que ya ganaba esta prueba en 2021 y 2022, volvía a conquistar luego de no haber participado en las dos últimas ediciones. Se trata ya de la victoria número 90 de su carrera a sus 26 años. Con esta nota vamos a poner el punto y final a la información deportiva de Radio Francia Internacional. Didier Bleu estuvo al mando del control técnico. Tienen una nueva cita con el deportivo en tan solo 7 días. Hasta entonces, ya saben, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo, amigos, adiós.
RFI, la radio del mundo.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y en